Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón. Encontramos que este es un hombre a quien Dios le ha dotado de tal sabiduría, no humana, sino de Dios, con el propósito de este hombre poder traernos a nosotros estos proverbios que él ha escrito. Notamos que los proverbios han sido escritos con el propósito de que usted y yo podamos en sí ser personas inteligentes. Está tanto escrito para los adultos, como también para los jóvenes, y como para todo individuo en general. Poder todos aprender más de nuestro Dios y poder de esa manera servirle de como se debe servirle a Él, conocerle cada día más y poder ser efectivos en la obra de nuestro Dios. Ahora es interesante observar lo que está tomando lugar hoy en día. Notamos que muchas personas están confiando en su propia prudencia. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Que mucha gente está confiando en su propia prudencia. Usted se ha dado cuenta igual que yo, ¿verdad? Hay muchas personas que están confiando en su propia prudencia. Hay personas que en sí están dejándose llevar por la sabiduría humana, en vez de dejarse llevar por la sabiduría de Dios. Y ese es un tremendo problema que el ser humano hoy está enfrentando, tremendamente. Esto me hace acordar a mí de tantas situaciones que yo he podido presenciar y conocer, de comentarios que gente habla. Usted ha visto en la televisión de personas que se llaman a sí mismos personas que tienen el don de sanidad y hacen una serie de cosas alrededor y la persona se cae y luego hace que los paralíticos caminen y todo. Y han habido muchas farsas acerca de estas cosas. No quiere decir que todas son mentiras, pero algunas sí. Y se sabe esto porque hay personas de que testifican de que se les ha pagado dinero atrás para que esta persona entre al auditorio con su silla, en su silla de ruedas, y toda la gente piensa que está así, y cuando el predicador dice, oh, lo están en nombre del Señor, camina y la gente, oh, wow, dice, y entonces la gente está dejándose ser seducida por eso. Ahora, ¿por qué toma tal lugar? ¿Por qué toma eso tal lugar? Porque muchas personas quieren ayudar a Dios. ¿Le ha pasado a usted a veces algo así? Queremos ayudar a Dios. Señor, estoy orando por la salvación de mi hijo, que está en las drogas o en el alcohol, o estoy orando por la salvación de mi esposo, o de quien sea. Y usted está tratando de hacer cosas y hacer lo otro y lo otro. Usted sabe la historia de aquel esposo que es muy duro, ¿no?, para aceptar a Cristo. Y la esposa, cuando le prepara la lonchera para que sea su trabajo, ahí le mete tratado dentro del sándwich con los tomates y la lechuga. Entonces, cuando él agarra en la hora del lunch, tiene tanto hambre, y agarra, saca su sándwich y saca un tratado. Y dice, a ver si así lo lee, dice. Porque yo sé que si se lo pongo al costado, nomás lo mira y lo bota, no lo lee. Y hay muchas maneras ingeniosas, ¿no? El ingenio que uno usa para tratar de llegar. Y hasta cierto punto tenemos que tener mucho cuidado de que la sabiduría no es en sí la innata de uno, yo voy a hacer esto así, está de esta manera, sino la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios tiene un principio, y cuán importante es conocer esto. Y el principio, la sabiduría de Dios, dice que es, ¿qué? El temor a Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Reconocer cuán grande es Él. Reconocer que Él es fiel a sus promesas y que Él está dispuesto, y más que dispuesto, porque es su deseo también del de salvar a las almas perdidas, porque la Biblia dice que mi voluntad, dice Dios, es que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. En Hebreos dice que a todos nos es apuntado, señalado un día morir, y luego de eso vendrá el juicio. Entonces, tal punto a señalar allí, de que tarde o temprano tenemos que hacer nuestra decisión. Y así como para nuestros seres queridos y amistades, tenemos que dar lugar a que Dios obre en esa persona de manera individual. Y si hay tantas historias que le llevan a uno a pensar muchas cosas, ¿no? Es por eso que es tan importante, y el hecho que usted está aquí presente, yo estamos aquí con el libro previo en la mano, eso entusiasma, hermanos. ¿Verdad? Muchos preferiríamos estar haciendo muchas otras cosas más. Estar al frente de la televisión o estar en otro lugar, pero usted está aquí ahora al frente del libro de Proverbios que le va a dar sabiduría, para que mañana pasado tenga que hacer valerse de una cosa u otra para decir, bueno, yo creo en Dios y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, nunca. ¿Cuándo le ha tocado a usted orar por un enfermo? ¿Cuándo ha orado usted por un enfermo? Pues de veras que una persona diga, un dolor de cabeza increíble, dice, necesito que alguien ore por mí. Y usted agarra y dice, bueno, que alguien ore por ti. A ver, ¿sabes qué? Mira, ¿quién ore por él? Dice el sacerdote. Y luego, ya nadie lo vio. ¿Dónde se fue? Nadie sabe dónde está. Dice, no, se fue. ¿Pero por qué? ¿Usted quizá tiene cierto temor, te dirá, bueno, es que mi fe, yo no sé, pero quizá la fe del hermano tal o la hermana tal, quizá hace bien, yo oro con usted, pero usted diga la oración. Y dice, ¿por qué hay ese temor? La Biblia dice que en sí el Señor dijo que las señales que a los creyentes le seguirán son tales de que ponemos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Comeremos cosas mortíferas y no nos hará daño. Hablaremos en otras lenguas. Y sigue la lista. Son señales, está hablando de cosas milagrosas que toman lugar a aquellos que creen en el nombre del Señor. Y si usted cree en el nombre del Señor, entonces ¿por qué debe temer? ¿Y por qué va a estar detrás de los milagros? No tiene que estar corriendo cuando, oh, tal hermano tiene el don de los milagros y que va a estar en tal lugar. Oh, vamos corriendo a ver, a ver. Oh, mira, oh, mira, wow. Sí, cuando Dios está usando, usted es un milagro, de hecho que salvo, amén. Usted es un milagro, la salvación es el regalo, es el milagro más grande que el ser humano jamás ha experimentado. Y no le vaya a pasarlo a aquel hombre que fue a un lugar donde se tiró un chasco tremendo, y el que estaba ahí no sé de qué Dios estaría hablando, pero hablaba muy emocionadamente, y decía, el Señor quiere sanarlos a todos, el Señor quiere sanarlos a todos, hermano, y ahí, a ver usted. Y trajeron ahí una persona que era muda, otra persona que estaba sorda, otra persona que estaba ciega, otro que estaba paralítico en la silla de ruedas, dijo, a ver, dice, que el ciego mire, ciego. Y el cieguito ahí pues moviéndose como si algo, dice, a ver que esta persona que estaba enferma de este brazo que se cure, dice, que el paralítico ande, dice, que el mudo hable, dice, el cojo se cayó. ¿Y qué sucede? Bueno, tantas cosas que uno humanamente puede hacer, emocionar a la gente o levantarla o hacer esto, hacer lo otro, pero en sí conocer la siguiente, que no es la sabiduría del hombre, pero la sabiduría de Dios. Pedro es un ejemplo tremendo, eso no en el libro de Hechos. ¿Qué pasó? Pedro estaba en camino al templo La Hermosa, estaba acompañado de Juan, y estaba entrando, era el momento de la oración, o sea que el hombre que Dios usa es un hombre de oración. Estaban yendo al templo La Hermosa, y cuando estaba entrando ahí había un mendigo que estaba a la puerta, y este mendigo, claro, estaba a la expectativa de recibir algo de ellos, estiró su mano para recibir unas cuantas monedas o ayuda o algo, pero ¿qué fue lo que recibió él? ¿Por qué? Porque mirándole a los ojos de estas personas, lo que ellos hicieron, mirándole a los ojos, le dijo, mira, oro y plata no tengo, dice, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor. Ahora, Pedro hubiera podido solamente decirle eso y quedarse callado, ¿no? Que el Señor te sane y se va para ver si es que lo sano o no, es que el Señor sabe. No, pero Pedro fue donde él y él lo levantó a él. Y la fe tal de Pedro, al levantarlo a él, las piernas en ese momento comenzaron a formarse y luego que en el nombre del Señor lo puso de pie, entonces luego el cojo no se quedó cojeando o se cayó al suelo, pero comenzó a saltar y cantar cánticos de alabanza al Señor en todo lugar. Y la gente que estaba dentro del templo, que por años lo conocí, hombre que siempre estaba en la puerta mendigando, dijo, wow, dice, ciertamente Dios ha hecho un milagro. Y estamos viviendo en tal época, hermanos, donde Dios desea obrar milagrosamente a través de tu vida y de mi vida. Pero no a través de tu prudencia o mi prudencia o nuestra sabiduría, pero la sabiduría de Dios. El libro Proverbios es un libro bastante interesante para juntos ir a través de él. ¿Por qué? Porque no es un libro que liga un versículo con el otro, como pudiésemos leer el libro de Juan o de Hechos, que está contando la historia o el episodio tal que tomó lugar o el evento tal. Pero el libro Proverbios es un libro bastante difícil de considerarlo de manera expositiva. ¿Por qué? Porque cada versículo en sí es un proverbio, o sea que es una enseñanza diferente y desligada a la otra. Así que le voy a pedir que usted siga conmigo la lectura del Proverbios 20, donde en cada versículo encontramos una enseñanza muy interesante y muy práctica a la misma vez. Dice en el Proverbios capítulo 20, versículo 1, dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Ahora, es interesante saber la manera como Salomón está hablando acerca del vino, y aquí está hablando ciertamente de la bebida alcohólica, de aquella bebida que está, ya ha estado efervesciente por mucho tiempo, entonces marea, llega a la mente y perturba. Y él dice que el vino es escarnecedor, es algo que te va a traicionar, es algo que al final se va a estar riendo de ti, la botella se va a estar riendo de ti, lo que quiere decir. Luego habla de la sidra, que es otra bebida alcohólica también, y dice que es alborotadora, o sea que te lleva a hacer cosas de manera alborotada, sin pensar. En otras palabras, pierdes en sí tu razonamiento tal de saber lo que estás haciendo. Luego pasa un tiempo y dice, yo hice tal cosa o no puedo creerlo, dicen. Y luego se avergüenzan de una manera espantosa de las cosas que han hecho. Y dicen, yo no me acuerdo nada. ¿Por qué? Porque la bebida alcohólica es alborotadora. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las bebidas alcohólicas? Algo bastante interesante. Usted ve en la televisión o ve en los letreros que hay a través de las autopistas, todo el lugar, ahí están los comerciales de las diferentes bebidas, como la cerveza o un buen whisky y lo demás. Y ahí habla y dice algo que ciertamente es aperitivo a uno, ¿no? Luego de un día de trabajo, dice. Un día caluroso, dice. Y ahí está la persona secándose el sudor y con el martillo al lado, ahí en el campo, y quitándose el sombrero. Un día caluroso, dice, ¿qué le parece una cervecita Miller? ¡Tiempo Miller! Y la verdad que dice, ¡guau, de veras, heladita! Y usted puede reflejar ahí el vaso, está allí, como que si el vaso mismo estuvo puesto en hielo, entonces el vaso está helado y encima le echan la cervecita así espumosa y todo, y dice, ¡uy, shay! Y naturalmente todo eso en sí involucra mucho, mucho, mucho dinero. Son millones y millones de dólares, hermanos, que están ahí en juego. Las diferentes corporaciones y compañías de cervecería y de licor, de vino, de cualquier otra bebida alcohólica que sea. Pero notamos que el motivo es ¿por qué? Porque hay dinero envuelto. Pero ¿por qué no toman también al mismo tiempo esa figura, aquella cosa muy aperitiva? Y al lado, ¿por qué no toman una fotografía y la colocan allí de Los Ángeles? Ahí donde toda esa avenida tan grande, en la avenida principal de Los Ángeles, están todas esas personas tiradas ahí en los ojos. ¿Usted ha visto ese lugar? Cerca de inmigración, por si acaso. También. No tiene temor de ir por ahí, pero no tiene por qué temer. Ahí usted puede pasar por un auto, repito, una LV. La migra a veces no está por ahí andando. Pero hay una ciudad, unas calles, como dos, tres cuadras de largo, que usted va ahí y le da miedo. Las caras, las personas, todos peludos, todos sucios, sin bañarse, tirados ahí. Parece que uno está dos días sacado de ahí, tieso, dormido ahí al lado de la vereda. Y todo eso, y son gente, interesante saber lo siguiente, que son gente de diferente procedencia, ¿no? Algunos médicos, doctores, otros barrenderos, de diferentes países, de diferentes nacionalidades, y de diferente cultura también. Pero todos han sufrido la misma consecuencia del veneno tal del alcohol. Muchos por diversos motivos o necesidades se vieron necesitados de ir a agarrar aquella botella. A veces cuestión de desesperación, a veces la presión era demasiado grande en ellos, en su trabajo, en su negocio, o en la familia, o una enfermedad, o la muerte de alguien. Era demasiado para poderlo contener y tuvieron que acudir a algo que les ayudara, que les adormeciera tal sentimiento en su corazón, y fueron al alcohol. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias que luego eso trajeron a él? ¿Le dieron en sí algún buen resultado? ¿O le dieron la solución al problema? Claro que no. Muchos otros empiezan de su muy corta edad, de su juventud, de muy temprana edad. Porque vemos la televisión o porque somos influenciados por el medio ambiente. Ahí en las reuniones familiares, ahí los esposos y los compadres están a un lado con la cervecita andando y las comadres están ahí comadreando, chismoseando al otro lado. De los niños se están acostumbrados a ver eso, entonces, claro, los que son muchachitas también se reúnen entre ellas jugando las muñequitas y hablando y esto y lo demás de la escuela y todo. Y los que son muchachos ven el otro y dejan que ahí se caiga una cerveza que alguien dejó ahí y sigue tomando. Los niños van por atrás y la agarran y la toman. Y rápido comienzan a tener hipo y todo y se emborrachan los niñitos, sin darse cuenta. Y los padres no saben. Y muchas personas hacen así. ¿Usted se sorprendería de saber que hay niños de 10, 11 años de edad que son alcohólicos ahorita mismo? Alcohólicos, o sea, que no pueden dejar de tomar. Pues su sistema, su sangre está ya completamente intoxicada por el descuido de los padres. Y ahorita se encuentran en hospitales muchos de ellos. Otro muchacho que está en la escuela y todo, porque un amigo le dice, oye, mira, vamos a tomarte para que te pongas bien suave, mira, para ir a la fiesta. Cuando vas a la fiesta, vas a mirar a las muchachitas, no vas a tener miedo, vas a sacar a bailar y todo. Dice, oh sí, bueno, porque soy tímido. Oh sí, eso te ayuda, mira, tómate dos tragos fuertes de esto. Oh, sale fuego en la boca de lo caliente que está y todo. Dice, oh sí, pero después está caminando ahí. Y al día siguiente, ¿para qué les cuento, no? Está con todo, mamá, y dice, todo el alcacero se está buscándolo por todo lugar. Entonces son diferentes las experiencias que uno tiene con el vino. Hay personas que nunca jamás en su vida han tomado un trago de licor. O jamás en su vida han puesto un pitillo de cigarrillo en sus labios. Y son gente que nunca hicieron tal cosa. Y de veras, están bien, porque nada bueno hay en lo otro. Porque sea nuestra experiencia, tenemos que saber lo que la Biblia dice. No lo que fulano, sutano me dice, pero la Biblia me dice esto. Y al leer lo que en la Biblia lo puedo comprobar con mis ojos. Usted lo puede comprobar con sus ojos, como le digo. Gente alcohólica, en la televisión sale un comercial acerca de este hospital que le garantiza que en 5 días o algo así le quitan el vicio del alcohol, porque es algo que es espantoso tal cosa. El alcohólico dirá, sí, ya voy a dejar de tomar, ya no voy a tomar, te prometo, mi amor, te prometo, le prometo, hijo mío, que ya no voy a tomar más. Y quizás esta persona quiere, pero al final no puede. Es demasiada la fuerza que hay en este vicio. Y estoy seguro de una cosa, ¿saben quién está detrás de todos estos poderes? Satanás. Satanás. Así como el de las drogas y todas estas cosas. Así que no debemos ser sabios y saber de que, ¿por qué me voy a embarrar? ¿Por qué me voy a meter en algo que es un callejón sin salida? Es algo que va a tener mucho prejuicio. Porque dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra, dice, no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Siempre tiene un pretexto el perezoso para hacer algo. Pedirá pues en la siega y no hallará. Al final nunca hace nada, y entonces al final está pidiendo nomás y valerse de lo que otros han trabajado para el sustén de uno. Versículo 5. Como agujas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos de nosotros a veces necesitamos recibir un consejo de alguien. Pero algo interesante es saber lo siguiente. Como pastor, muchas veces recibo llamadas telefónicas de diferentes personas, no solamente de ustedes aquí, pero dado que nuestro teléfono y todo está en la guía telefónica y mediante otras vías más de comunicación, entonces gente de diferentes trasfondos agarra una iglesia cristiana y llama por teléfono y necesita para hablar con el pastor acerca de su problema. Algo interesante es que muchas personas de estas son aquellas que han estado recorriendo iglesia a iglesia, pastor y pastor, para pedir un consejo. ¿Por qué no se conformaron con el primer consejo? Porque ellos quieren escuchar el consejo que ellos quieren escuchar y no el consejo de Dios. Un ejemplo, hay una persona que está viviendo con alguien y sabe que está viviendo en adulterio, entonces va y dice, estoy muy enamorado de él, dice, no lo puedo dejar. Así que, ¿qué me aconseja usted, pastor? Bueno, si no está casada con él, no tiene ningún derecho a estar viviendo con esta persona, lo contrario, está viviendo en pecado. O si ves que usted no entiende, dice, voy a ir a otro consejero mejor. Y así van a otro consejero. Hasta el momento en que quizá el deseo que ellos tengan escuchar, dice, si le ama tanto, dice, no importa, dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, este buen consejero, va a decir ella. Pero no es así. Debemos notar una cosa, que muchas veces nosotros, en cualquier circunstancia que estemos afrontando, vamos a necesitar el consejo de alguien y que de veras va a ser como como una aguja profunda en nuestro corazón. O sea, que nos va a incomodar, no nos va a gustar. Vamos a tener la tendencia a rechazarlo, a quitarlo de en medio. Pero sabemos que es la verdad. Y tenemos que aceptarla, porque es lo que nos va a traer el propio beneficio. Noten lo que dice. Versículo 5, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Las aguas profundas, que ciertamente muestran la inmensidad de aquello que Dios tiene para ti como propósito, como plan, y que tú no tienes nada que temer. Muchos hombres, dice, proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchas personas se jactan de decir, soy muy bueno, a mí me quieren mucho, soy muy bueno. Pero en sí, no podemos dejarnos llevar por lo que las personas dicen, que son. Pero verás, ¿quién hallará un hombre bueno? Una pregunta interesante. Una muchacha dice, cuando lo encuentre, me pasa la voz, por favor, dice. ¿Pero quién lo hallará, un muchacho bueno, un hombre bueno? No dejemos impresionarnos por las cosas que vemos aparentemente, esto es en lo superficial. Pero en el corazón. En lo íntegro del hombre, la integridad de tal persona, es muy importante. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Así que ustedes, muchachas, tengan cuidado cuando le sacan a dar una vuelta, cuando las invitan a salir un día. Porque va a ser muy cortés, le va a abrir la puerta, usted sabe, maneja despacito, ¿no? La lleva a un buen restaurante que es caro, y luego cuando él tiene que dar la cuenta, está mirando que usted voltee cuando la mira. Dice, ¿cómo le ve? Y entonces al final, él diciendo, ¿quiere un postre? Dice, está rogando y que no pide un postre. Pero al final dice, sí, un postre. Bueno, ok, pídele, a ver. Y ¿tú no quieres postre? No, uno compartimos los dos, dice. Y después, al que está sacando la billetera por abajo, está contando los penes y todo, a ver si se le va a alcanzar y todo. Pero está mostrando mucha bondad, ¿no? Y no hay nada malo, está bien, dice. Pero no nos dejemos impresionar por esas cosas, pues porque el tiempo pasa, transcurre, y llegamos a identificarnos quién la persona es, ¿no? Y muchas son las personas que luego, dice, después de que se casaron, y conocieron quién era, ¿no? Ahí están saliendo del mercado y le dice, gorda, carga tú los bolsas. Y después cuando tiene que abrir el auto, dice, abre tú, mira, estoy viendo ahí en el periódico el partido de béisbol, dice, tú encárgate de guardar todo ahí, dice, ábreme la puerta, dice. Entonces todo cambia, los papeles cambian. Entonces es interesante, no podemos dejarnos llevar más porque todo hombre, dice, muchos hombres proclaman la bondad, dice, proclaman ser personas bondadosas, buenas y todo. Dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Interesante. Dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. O sea, la persona que es justa delante de Dios es una persona que andará en integridad. Es una persona que tendrá en sí una personalidad tal, ¿no? Y que no se dejará llevar nomás por cualquier cosa o andará de un lugar a otro. Es una persona con integridad. Y las personas suelen ser personas que son responsables en su trabajo o en cualquier cosa que se les asigna hacer. Por otro lado, son personas que también, debido al modelo que ellos están representando en su hogar, sus hijos también no serán nada menos, es lo que dice. Camina en su integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él, porque sus hijos tienen a alguien que modela algo muy bueno. Versículo 8, el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Está hablando en sí de la autoridad, el poder que tiene un rey, y estando sentado en su trono, mira en sí de su trono con ojos de juicio y disipa todo mal, o sea, está para hacer justicia. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir en otros esto? Una interesante pregunta. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Hice una explicación antes de lo que está hablando aquí, de la pesa falsa y medida falsa. Está hablando en sí de las medidas de peso que usaban en aquel entonces para vender o para comprar algo, las balanzas. Los comerciantes tenían sus balanzas ya cargadas. Esto es, que cuando iban a comprar algo en sí, de tal manera estaba puesta su balanza de que ellos iban a recibir más de lo que correspondía. Es como los juegos los dados, ¿no? Cuando están cargados siempre da un lugar donde uno gana. Igualmente las balanzas tenían de tal manera que cuando iban a comprar algo, entonces las pesas pesaban poquito, entonces le daban bastante arroz o bastante frijoles o algo. Y cuando ellos tenían que vender algo, las pesas estaban bien pesadas para que ponían poquito arroz y pesaba como si fuera un kilo o dos kilos. Entonces esa era abominación, se acostumbraba mucho a hacer eso en los mercados en aquel entonces. Inclusive los que clamaban creer en Dios decían, no, tal cosa dice es algo que es abominación a Jehová. O sea que en otras palabras debemos ser honrados. Aún el muchacho, dice, es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Una exhortación para aquellos que les gusta roncar bastante temprano en la mañana hasta tarde, que han dormido. Que amar el sueño en sí es algo que te quitará mucho tiempo de por sí. Y al final, pues, notarás que no hay mayor oportunidad o aptitudes de desarrollo y de prosperidad. Como está aquí muy claro, dice que el que ama el sueño, dice, se empobrecerá. Dice, abre tus ojos, sé despierto, sé más atento, sé alerta, y te serás de pan. El que compra, dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Algo interesante observar porque hay personas que son muy prósperas en su trabajo, hombres ejecutivos y todo. Y es por la mentalidad que hay en el hombre. El hombre de por sí es una persona perezosa, ociosa. Nos gusta todo lo fácil. Dígame usted si no es cierto. Dígame. ¿Verdad? Nos gusta lo fácil, nos gusta lo que está allá a la mano. Es ahí que compramos todos café instantáneo porque quizá toma el tiempo de pasar el café y todo. Café instantáneo, té instantáneo, todas las cosas instantáneas. Y lavar el carro instantáneamente también, tremendamente. Usted hay esa máquina donde usted entra con su auto, paga $2 y pasa, y está ahí mientras está haciendo algo en su auto, entonces ahí está la máquina limpiando su carro, te sale y lavó su auto. Hay tantas cosas que están haciéndola para llevar la vida de una manera más rápida y todo eso. Y algo interesante es saber lo siguiente, de que muchos de nosotros pensamos en sí de manera tan fácil, decimos cuando tengamos, ya tenga un buen dinero en el banco y todo, yo voy a dejar de trabajar y voy a vivir de los intereses del banco, no tengo por qué preocuparme más, voy a poder dormir hasta tarde, me voy a poder acostar temprano y todo. Uno tiene esa mentalidad y es por eso que nunca llegan a progresar, nunca llegan a progresar. Personas que son trabajadoras, personas que están allí dispuestas a sudar la gota gorda, son personas que prosperan en todo ámbito de cosas. Y si así somos nosotros en nuestra vida diaria, con nuestra familia y todo, ¿cuántos de ustedes, sus esposos, hace tiempo que le han prometido a su esposa cortarle el césped y hasta ahora no lo hacen? Ah, estoy tocando ahí varias llagas, creo. ¿Verdad? O arreglar el patio ahí, que el esto, o el enchufe de tal cosa. Y nomás lo deja para mañana, y así se ocupa de otras cosas que son menos interesantes. Pero algo interesante es cuando estaba, un día estaba conversando con el señor que se ocupa del mantenimiento de todo este lugar, ¿no? De todo este centro comercial aquí. Estaba conversando con él, porque me hablaba que tiene muchos jefes y es una corporación muy grande, los dueños de este, y es la familia Jean Dilask, se llama. Y él aún está en vida y tiene ya como 75 años o algo así, está bien viejito y tiene sus hijos también, quienes están llevando a la corporación. Y es una, claro, una corporación multimillonaria, no tiene mucho dinero y está invirtiendo muchas propiedades como esta en diferentes partes de California y en otros lugares. Y son dueños de varias oficinas también y todo. Y yo le decía, oye, o sea que los dueños de, que acá dice, ya están ahí sentados en su mansión, no tienen que hacer nada. Y me dice, no, estás muy equivocado. Me dice, ese señor más ocupado que... Él dice, él es el que trabaja más duro que todos nosotros, dice, que cualquier otro. ¿Por qué? Porque él de las 6 de la mañana ya está en pie, y ya tiene su calendario ahí a la vista, tiene que tener desayuno en tal lugar con tal ejecutivo, luego tiene que ir a tal reunión, y tiene que viajar a Francia para esto y lo otro, y firmar tales contratos en este otro lugar, y de las 6 de la mañana ya está en pie, se acuesta más tarde que nadie, porque está siempre ahí ocupado en lo suyo, está dedicado, y esta es la palabra, dedicación. Dedicación. Ahí en tu trabajo, en lo que estás haciendo, la dedicación es muy importante. Y la juventud se ve en nuestra conducta, en las cosas que hacemos. Es por eso que en el versículo 11, noten lo que dice, dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuere limpia y recta, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Hay una exhortación, ¿no? Lo lindo que es tener nuestros labios prudentes, ser tardos para hablar y prestos siempre a escuchar. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Una exhortación para que te alejes de los chismosos o de las chismosas. Al que maldice a su padre o a su madre, aquí jóvenes, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Luego te das cuenta que no tienes guía, no tienes a quién ir, y luego irás a tus amigos y ellos te malguiarán. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Todos queremos ser millonarios al instante también. Queremos disfrutar de bienes tanto materiales como espirituales. Queremos ya conocer toda la Biblia en cuestión de una noche. Y a veces nos afanamos de tal manera y dice, no es así. Conocí a una persona que dijo, uy, ya me aprendí de memoria 20 versículos, dice, me van a aprender 20, ya tengo 40. Oh, qué bueno, le digo. Al tercer día, si sabe 60, dice, no me sé ni uno, me olvidé todos, dice. Porque tanto quiere tener en su mente, tanto quiere acaparar, y al final no se acuerda de nada, ¿no? Entonces reconocemos que es así, lo que va a perdurar, lo que va a ser consistente, toma tiempo para concebirlo, toma tiempo para poder gozar de ello. Entonces, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Ahí noten ustedes. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena, es lo que le estaba hablando anteriormente. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. En el versículo 24, cuando dice que de Jehová son los pasos del hombre, y a media interrogación pregunta, ¿cómo puede entender el hombre su camino? Debemos entender una cosa, que nosotros estamos para ser guiados por Dios. El profeta Isaías dice que Dios nos dice a otros, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, sino trates tú de querer en sí descubrir qué es lo que yo quiero hacer para ti de manera tan pronta. Yo te lo señalaré en el momento dado. Solamente confía en mí, dice el Señor, yo te guiaré, yo soy tu guía. Versículo 26, el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. No tengo usted, subrayen los jóvenes, subrayen los ancianitos. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Los jóvenes tienen fuerza, tienen energías, tienen vitalidad. Y eso es gloria, de veras. Es algo tremendo, pero lo importante es saber qué vamos a hacer con eso. Y los viejitos que muestran sus canitas y todo, bueno, recuerden que la hermosura de ustedes es su vejez. Los azotes que hieren, dice, son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todos pensamos, oh, yo pienso que es así, esa. No, no es lo que tú piensas, pero lo que Dios piensa, y esto lo descubrimos a la luz de su palabra. Él pesa los corazones, Él sabe cuáles son las motivaciones y las intenciones de tu corazón. Versículo 3 del capítulo 21. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Muchas personas en sí se muestran desobedientes a Dios, infieles a Dios, y de momento, de un día a otro, ya quieren, oh Señor, hoy día voy a estar todo el día en la iglesia, o todo el día voy a limpiar el baño, pero cuando en sí ha habido muchas oportunidades para tú servir al Señor, y has dicho que vas a servir, al final no vienes, y al final desatiendes las cosas que te han dado, y al final quieres mostrar que te vas a sacrificar por el Señor, y el Señor, eso no vale nada, eso. No vale nada. Y hay muchos así, ustedes saben de qué estoy hablando. Hay muchos así, expresamos algo, decimos una cosa, todo lo comprometemos y al final fallamos, somos infieles y todo, y después queremos mostrar, oh mira, yo voy a hacer tal cosa y me voy a sacrificar, dice, voy a hacer esto, lo otro, no voy a almorzar ese día, me quedo todo el día. Tonterías. ¿Quién necesita de todo eso? Dice Jehová. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño. Mas los hechos del impío son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y los esposos dicen, amén. ¿De qué le va a tener una casa espaciosa, llena de confortes y toda, si la mujer que está allí lo trae ya contra la espada de la pared? Prefiere vivir ahí arriba del techo de su rinconcito pelándose de frío que estar allá abajo. Pero no todas las mujeres son religiosas, ¿verdad? Hay mujeres virtuosas, y oramos que muchas de ustedes mujeres sean virtuosas también cada día. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío. Como los impíos son trastornados por el mal. O sea, tenemos nosotros la oportunidad de ver la gente mala e inicua, cómo está sufriendo por sus males y todo. Y por otro lado, nosotros tenemos que aprender esa lección, o quedarnos solamente callados. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ame el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Entonces, ¿qué debemos seguir nosotros? La justicia y la misericordia. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay muchas personas que tienen muchas buenas ideas e intenciones de trabajar y hacer cosas, tienen buenos deseos, pero dentro de ellos hay ese deseo de no quererlo hacer, por eso dice que le mata. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Está lindo estos últimos versículos, porque va muy, muy, muy con nosotros ahorita mismo. Tomarnos este tiempo de estar aquí leyendo estos proverbios y muchos de ellos que encajan tan precisa, de manera tan precisa con nuestras necesidades. Pero hay otros proverbios que quizá ahora lo estamos escuchando y estamos reteniendo, estamos siguiendo la lectura, y mañana pasado va a ser de tan ayuda, tan grande ayuda para nosotros. Así como dice aquí, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Pero noten, el versículo 31, el caballo se alista para el día de la batalla. Así como usted y yo estamos alistando, estamos preparando para el día de mañana cuando haya el problema, cuando haya la fatiga, cuando haya en sí la opresión tal. Tendremos esto en nuestro corazón para poder acudir a la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová da la victoria. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Está hablando acerca de la fama, claro. Y la buena fama más que la plata y el oro. Hay un dicho que siempre lo repetían cuando era de niño, dice, haz fama y échate a la cama. Una vez que la gente te conoce como es, no importa qué hagas o qué digas, la gente ya sabe ya. Y es de la historia de un pastorcito, que siempre le gustaba hacerse el chistoso y todo, y él estaba en sí a cargo de cuidar unas ovejitas. El papá le dijo, mira, te voy a tener cuidado de esas ovejitas toda esta noche, y si voy a estar en la casa, y cualquier cosa, si tú ves que se acerca un lobo o algo, y algo de peligro, tú llámame. Y yo inmediatamente vengo y traigo la escopeta y los protegemos a las ovejitas. Y le decía, ok, papá, entonces se iba. De medio de la noche, el lobo, papá. Y el papá salía saltando de la cama y agarraba la escopeta, el rifle, y se ponía su anteojo, y salía, ¿dónde está el lobo? Quería aprovechar, estaba despierto, y se le decía al niño. Dice, no, esos chistes no se hacen, Pedrito. Ok. Yo no quería estar despierto, acá me quedo aburrido toda la noche. Ok, entonces va, se iba. Luego pasaban 2, 3 horas, el papá ya había agarrado el sueño nuevamente. Y el lobo, papá. Y el papá saltaba de la cama nuevamente, iba, ¿dónde está el lobo? No me pareció, dice, no era, papá, era un chiste, una broma más. Dice, ah, ¿te gusta esta broma? Bueno, pues, no la vuelvo a hacer. Okay. Resulta que ya para antes del amanecer, el chico está quedándose medio dormido ya. Y uno se escucha que había el sonido de algo que estaba moviéndose entre los arbustos. Y cuando él ve, estaban los ojos de un lobo que lo miraba feromente al mismo niño. Y al mismo tiempo que miraba al niño, miraba las ovejitas y se sacaban los colmillos. Y él ahí sí que se espantó y la voz no le salía. No le salía la voz. Y cuando salió comenzó a gritar y padre, ¡papá, el lobo! Y el lobo agarró y ¡bum! Saltó contra las ovejas y comenzó a matarlas y todo. Y entonces el papá estaba durmiendo, ¡papá, el lobo! Escuchaba, ¡papá, el lobo! Y dice, ¡ah, este mijito el mentiroso! Dice, ¡no, esta vez no me la vas a hacer! Y siguió durmiendo. El día siguiente cuando fue, ¿qué pasó? Todas las ovejas estaban muertas y el muchacho estaba ahí gritando de miedo. ¿Qué pasó? Hizo fama. Y no importaba qué hiciera luego, gritara y lo que hiciera, tal fama hizo. Haz fama y hiciste la cama. Estás en la escuela, la profesora sabe que tú siempre te gusta cheating, siempre te gusta estar copiando los exámenes y todo lo demás. Un día tú estás ahí, estás estudiando y todo, pero no volteas y dices, ¡ey tú! Tu examen está cancelado. No, si yo no copié. Yo sé, todo el tiempo te paro agarrando que estás copiando. Haz fama y échate a la cama, en todo sentido. Créditos. ¿Cuántas personas han perdido sus créditos porque siempre han sido infieles en pagar su crédito? Usted va a un lugar, la gente dice, no, sabes que tu crédito está todo mal y no vale nada. Pero cuando tienes un buen crédito, no importa, no tengas dinero en el banco ni nada, la gente dice, ok, mira, toma, no tienes ningún problema. ¿Por qué? Porque tienes fama, tienes una reputación, eres una persona con integridad, una persona respetable. Así que eso va y encaja con todas las cosas. Y está muy claro aquí, me gusta como dice. Dice, de más estima es el buen nombre. ¿Dónde está tu nombre? Hay personas que son millonarias, dueñas de empresa y todo, pero su nombre están por los suelos. Todo el mundo habla de ello. ¿Por qué? Porque salen con las secretarias y porque tienen este vicio y el otro vicio. Y no valen de nada estos hombres.
pero más vale su nombre que cualquier riqueza, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran a ambos. El rico y el pobre se encuentran, dice, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un versículo que brinda promesa a todos los padres de familia, y al mismo tiempo le das un desafío para que tome mayor cuidado de ellos. Que le instruyes al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, es lo que estamos justamente usted y yo haciendo hoy día. Dice luego, aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Esto es una promesa. Dice, hey, si tú eres una persona responsable, una persona trabajadora, dice, ciertamente buenos puestos te estarán esperando a ti. Pero si una persona ciertamente dejada y responsable, entonces siempre tendrán en los trabajitos aquí allá, o estando en diferentes trabajos, nunca está en trabajo estable. Pero aquella persona que es solícita, aquella persona que es buscada, que es necesitada, justamente el otro día estaba visitando una amistad que tiene un montón de trabajos que se le están ofreciendo, en un banco, en una mueblería, estaba dejando en sí otro trabajo que le pagaba muy bien, y otros le ofrecen más dinero todavía para que venga a trabajar para ellos, porque es una persona muy eficiente en su trabajo. Noten ustedes, mientras otras personas están buscando trabajo y no encuentran trabajo, y dicen, otros están, que les solo tienen que escoger. Muy importante, ser solícitos, ser personas responsables, ser personas ciertamente que usamos cautela y sabiduría. Volvemos a leer, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Dice, delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. La próxima vez que le inviten a comer, ya sabe. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, no codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Es importante de saber el valor de la instrucción del niño. No se va a morir si los castigas, pero sí recibirán mucha instrucción y aprenderán. Como leímos esta mañana en Hebreo, ¿no? Dios a quien ama castiga. Y por eso es importante que el niño sea disciplinado. Y es porque lo amamos, no queremos que siga siendo mal guiado o mal criado. Versículo 12 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Note en versículo 19, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra, sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócense la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella como robadora acecha, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la misturia. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin, como serpiente, morderá, y como áspid, dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. No tengas envidias de los hombres malos, ni desees estar con ellos. ¿Cuántas veces he escuchado yo mencionar a jóvenes o personas decir: oye, ha visto acá mi compadre este, caramba, que tiene buen auto y que tiene buenas muchachas y que esto y demás? Y siempre los fines de semana se va a los bailes, siempre se divierte bastante. Y tú comienzas a comentar de eso como si a ti te gustaría estar en los pies de él. Pero tal cosa es un error, mi querido amigo, mi querida amiga. Porque de veras tú no quieres estar en los zapatos de ese hombre o de esa mujer. Porque dentro del corazón de este mismo individuo hay pobreza y hay una vida llena de miseria y de un vacío y soledad. Pienso que muchos de nosotros hemos sido parte de eso. Por lo fuera todo el mundo piensa: oh, yeah, he's cool, man. Oh, yeah, man, yeah. Hey, sí, oh, yeah, hey, fulano, hey, sí, vamos con él a la fiesta. Él siempre está donde están las mejores reuniones, donde están las mejores bailes, donde están las mejores muchachas. Siempre sale con la mejor muchacha de la reunión. Hay que seguirlo este muchacho, está con él. Double dating. Vamos en doble pareja a salir. A ver qué pasa después. Pero tú no sabes en sí lo que hay en el corazón de este hombre. Cuando va a su casa tarde en la noche y cuando se enfrenta con la misma almohada todas las noches, y la misma almohada le sirve también de lugar de consuelo para derramar lágrimas allí, porque sabe que no tiene lo que quiere. ¿Y por qué sabe que no lo tiene? Porque lo que pensaba que le iba a dar satisfacción, sabe que no se la dio. Y no tiene dónde más buscarla. Porque vivió tal vida de perversión. Es como los millonarios, la gente de mucho dinero. están ahí con sus Cadillacs o limousines y todos los mejores autos, y quizá tienen 3-4 carros al mismo tiempo. Solamente uno puede manejar a la vez, pero tienen todos los carros ahí, y tienen las mejores casas, las mejores comodidades y todo, pero están en una vida miserable. Pero ellos saben, porque muchos de ustedes que no tienen eso lo codician. Dicen, oh, me gustaría eso, me gustaría esto otro, dice usted. Y piensa, quizás consiguiendo tal cosa, ahí sería feliz. Y no es así. ¿Cómo sabemos? Porque las personas que lo tienen nos dan el testimonio de que no es así. La fama, oh, yo quisiera ser famoso, ser conocido, que mi nombre salga ahí en la primera línea de la página del periódico, y ser famoso, dice usted. Buen cantante o un buen hombre de negocios importante, hombre del gobierno, ¿viste? Pero no es nada de eso, no es ni la fama, ni la fortuna, ni nada. Primera de Juan hemos leído que dice que el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas esas cosas son perecedoras. Y son muy seductivas y engañadoras también. Así que ustedes jóvenes, a ustedes adultos, a todos en general, seamos personas poniendo cautela en todas las cosas que hagamos, digamos, veamos, y sobre todo prestemos atención, como se nos ha exhortado muchas veces leyendo estos capítulos de Proverbios, que prestemos atención y apliquemos la enseñanza a nuestra vida diaria, porque es aquello que traerá mucho fruto y prosperidad a tu vida. Vamos a ponernos de pie.